Parece que ha pasado mucho tiempo, pero no es cierto. Fue el año pasado, simplemente, cuando se presentó El bosque sabe tu nombre, que era la primera novela publicada de Alaitz Leceaga. Ha pasado un año, pero es poco tiempo para presentar ya la segunda novela. Contentos estamos de que Alaitz esté de nuevo con nosotros porque ha presentado en semanas anteriores Las hijas de la tierra. Alaitz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Bienvenida de nuevo.
Gracias.
Oye, como hablamos cuando publicaste La del bosque, no sabemos luego cómo te has sentido con la enorme repercusión que tuvo.
Sí, ha sido muy, muy bonito todo el éxito del bosque sabe tu nombre, no solo aquí en España, sino también en el resto de los países de Europa en el que las traducciones ya se han ido publicando, ¿verdad? Además, hemos conseguido dar el salto a Latinoamérica, se ha publicado en muchos países allí. Entonces, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Lo he vivido con mucha emoción, ha sido realmente bonito, sí.
Pero eso, claro, conlleva también mucho tiempo dedicado a la promoción y demás. ¿Cómo has tenido tiempo para escribir 500 y pico páginas de Las hijas de la tierra?
Es muy curioso porque sucedió precisamente durante la promoción del bosque sabe tu nombre. Empecé a tener esa primera idea, esa primera imagen súper poderosa de esas tres hermanas pelirrojas, como parecida a la que aparece en la cubierta, ¿verdad?
Sí.
Entonces, durante un viaje de promoción a la zona de La Rioja y a La Rioja Alta, bueno, pues cuando vi aquel paisaje increíble, esa tierra, esas grandes casas de piedra, ¿verdad? Un poco como las que aparecen en la historia, tuve claro que ese era el lugar en el que tenía que suceder. Fue ese momento perfecto en el que todo hace clic y todas las piececitas, ¿verdad?, de esa historia empiezan a encajar.
Bueno, esta historia se desarrolla en La Rioja, como tú has dicho, y cuenta la historia de cuatro hermanos, digámoslo así, sin desvelar demasiado de la historia, porque también hay aquí un componente, o varios componentes incluso, de misterio y suspense. Así que, digamos que ese es el principio, ves las casas y el ambiente de La Rioja, y te inventas un sitio donde hay un cruce de caminos, que ya se sabe que es donde uno se encuentra al diablo con gran facilidad, donde hay aparentemente una maldición, donde hay incluso una profecía que dice que fulanito nunca llegará a tener ese lugar, y un montón de cosas relacionadas casi casi con un entorno fantástico que a ti te gusta mucho, ¿no?
Sí, sí, a mí me gusta mucho ese pequeño toque de magia, ¿verdad? Además, yo creo que es evidente para los lectores, una vez que se dejan un poco llevar, ¿no? Tanto en El bosque sabe tu nombre como en Las hijas de la tierra, es bastante evidente cuáles son mis influencias, cuáles son los libros que a mí me gusta leer, y bueno, ese pequeño toque mágico, esa pequeña chispa que me gusta darles un poco a mis historias, sí.
Sí, tú dices que te gusta la literatura decimonónica, bueno, victoriana, pero yo incluso aquí retrocedería un poco hasta la novela gótica, porque en ella se incrustaban otras historias, y tú aquí incrustas algunas, la del niño que se cae al pozo y demás, es decir, que casi vives un poco de toda la tradición fantástica, ¿no?
Sí, me sorprende mucho, además, me gusta mucho que te hayas dado cuenta del detalle del niño del pozo, la verdad, es que me gusta mucho, y sí, bueno, es evidente, ¿no? El lugar en el que yo he aprendido, esos primeros textos a los que te acercas cuando igual eres más jovencita, y la marca, ¿no?, que dejan en cada uno de nosotros, pues nuestros libros favoritos, nuestros autores favoritos.
La acción se desarrolla a finales del siglo XIX, hay que tenerlo en cuenta, pero tú incrustas muchas cuestiones actuales, ¿no? Como por ejemplo la pelea por considerar a la mujer igual al hombre, cosa que entonces no ocurría ni de lejos, pero que aquí, gracias a estas tres hermanas, el cuarto es un hermano, bueno, consigue reflejarse ese empuje por sacar adelante la reivindicación, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho además esa parte porque creo que el subtexto más, uno de los más importantes, ¿verdad?, de los temas más tratados en la novela, es el poder. No tanto el poder político o el poder económico, como lo podemos entender a día de hoy, ¿no?, sino el poder como una forma de tener, bueno, ese poder sobre uno mismo, sobre la vida de uno, sobre sus propias decisiones. Entonces, realmente una lucha de superación de obstáculos que de alguna manera esas tres hermanas protagonistas, bueno, pues van a ir teniendo, ¿verdad?, que enfrentarse a los obstáculos internos y también a los obstáculos externos del momento histórico en el que ellas vivían.
Pero Gloria, la protagonista, digamos, al principio está un poco sojuzgada por su hermano, ¿no? Tiene una dependencia emotiva incluso.
Sí, sí, es verdad. Gloria, sin destripar demasiado, sin hacer demasiados spoilers, ¿verdad? Es verdad que Gloria tiene una relación difícil, una relación pasional, pero de una manera mal entendida con su hermano mellizo. Y bueno, ese es un poco el corazón del conflicto del resto de la historia, yo creo.
Y luego, bueno, pues hay un montón de personajes que pululan por allí, que tú has ido plasmando casi casi, diríamos, en diferentes episodios, ¿no? Primero, digamos, que existe esa relación entre las hermanas, está la madre, obviamente, el padre, la maldición sobre todo eso, y luego van llegando los enfrentamientos, los descubrimientos, el enfrentamiento contra la maldición, porque claro, esas viñas no dan vino desde hace 20 años y todo eso. No sé si tú ibas avanzando al mismo tiempo que lo escribías, porque a veces da esa sensación de, anda, Alay se ha sacado otra historia casi de la manga y otra desviación en la narración, ¿no?
No, yo tengo que confesar, yo soy una autora muy, muy, muy de método. A mí me gusta mucho tener claro antes incluso el final de la historia, especialmente el final, la vida de los personajes, la parte de la vida de los personajes que voy a contar en ese momento y todas las tramas y subtramas que de alguna manera el lector espera, y tu deber como autor es darle ese final, darle ese cierre al lector. Entonces, de alguna manera, yo me considero muy ordenada y antes del trabajo de escribir, para entendernos, de sentarte al teclado, ¿verdad? A mí me gusta mucho hacer todo el trabajo previo, de esquemas, documentación, resúmenes, para que de alguna manera, cuando todas esas ideas que parece que están por ahí perdidas, ¿verdad?, para cuando te sientas a escribirlas, realmente el lector tenga esa sensación de satisfacción al final de la historia, que realmente, se ha cerrado de la forma en la que ellos esperaban, de no dejar nada en el aire.
O sea, que tú tenías muy presentes a los personajes desde el principio, más o menos definidos. Oye, ¿en qué momento se te ocurrió que uno de los malos era un tal Linares? Por comentar.
Es curioso porque a mí me gusta mucho hacer que los nombres, igual que el resto de las cosas que aparecen en las historias, sea algo que en el momento histórico sea realmente algo relevante, algo... Sucede bastante con los nombres de los personajes, ¿verdad? El nombre de la finca, de las protagonistas, incluso hay un momento en el que mencionan como un nombre que a día de hoy está en desuso completo, como es Urraca, era un nombre masivamente popular en la época. Entonces, igual que sucede con Urraca, igual que sucede con otros nombres, realmente es verdad, ahora que lo has mencionado, realmente hay un personaje...
Como persona afectada por ello.
Realmente hay un personaje que es... A ver, en mi disculpa te diré que es el nombre de pila, ¿vale? Que realmente
no, o sea, no es de
pensaba,
la familia.
No es de la familia, ni pensaba en ti, ni nada parecido. Es más, siempre intento poner nombres a los personajes que no sean de personas que conozco directamente, ¿no? Porque luego siempre se produce este momento, ¿no? De, oye, este personaje se llama como yo, es por mi culpa, ¿por qué me has hecho esto?
Sí. Y soy tu primo, por favor.
Sí, soy tu amiga.
Respeta a la familia, a los amigos, todo eso. Bueno, independientemente de eso, estamos en una época en la que de alguna manera también como todas las pasiones están más exacerbadas y hay como, casi podríamos decir, una parte de melodrama bastante importante en este libro, como lo había en el anterior también, ¿no? ¿A ti no te importa reconocer que esto de las pasiones enfrentadas pues entra dentro del terreno del melodrama, que otra parte es un género tan digno como cualquiera?
Efectivamente, es que yo creo que el melodrama, como tú lo llamas, o el drama, la saga familiar, de alguna manera, ¿no? Como quieras calificarlo, es un género literario igual que los demás. Y yo invito además a alguien que pueda tener como cierto prejuicio a que se acerque y a que se deje un poco llevar también por este tipo de historias, a que las descubra un poquito, sí.
Tú has tenido que estudiar enología y demás, por lo menos documentarte. Digo esto porque, no sé, las botellas que descubren y que conforma esa marca de cálamo negro, ¿no deberían estar un poco pasadas ya?
No están pasadas el vino. Además, el vino tal y como lo conocemos ahora, el proceso que sufre es diferente, pero de alguna manera el vino tal y como se elaboraba antes, es un poco diferente. Entonces realmente aguantaba bien en las botellas, no estaban pasadas.
¿No has entrado por los subterráneos que hay debajo de los viñedos y demás?
Sí, he tenido la oportunidad, mientras preparaba toda la parte de documentación, tuve la oportunidad de acercarme a la zona, al terreno, de poder visitar diferentes bodegas. Además, todo el mundo fue maravilloso, a pesar de que yo no estaba contando para qué estaba sobre el terreno, qué era lo que estaba haciendo. Y ha sido muy gracioso volver a encontrarme con algunas de esas personas que me decían, pero ¿cómo no nos dijiste lo que estabas tramando? ¿Cómo no nos contaste para lo que estabas aquí?
Bueno, pero están contentos, ¿no?
Están muy contentos.
Otra cosa que me ha sorprendido, lo digo porque no es tierra dada a ello, es la presencia de terremotos. En esto, son licencias geográficas en este caso, ¿no?
En realidad sí que es zona sísmica, bastante importante, y de hecho, recopilando artículos de la época, encontré como un gran terremoto que se produjo en 1898 y que de alguna manera...
Pues ahí estamos,
que de alguna manera me sirvió un poco, ¿verdad? De eso que comentábamos antes, cuando ves algo que realmente viene perfecto para la historia, que realmente es sobre lo que estás tratando, y ese momento en el que se produce esa especie de clic en el cerebro y que dices, esto es perfecto para poder incorporarlo, para darle todo ese aporte, ¿verdad?, de credibilidad a una historia.
Bueno, esta es una saga familiar, como ha quedado claro a lo largo de la conversación, pero yo destacaría casi la relación entre los cuatro hermanos, pero sobre todo las tres hermanas, ¿no? Las tres pelirrojas que dan portada a este libro. Y que no sé si es parte de tu relación o si tienes hermanas siquiera. No, sé
no,
si...
no tengo hermanas. No, no.
Por eso, es que, no sé, me parece que está como muy, muy bien contada. No sé, parece que nace de tu experiencia.
No, nace de la imaginación. Además, al contrario de lo que sucedía en El bosque sabe tu nombre, que bueno, sin destripar mucho la trama, la fuente del conflicto principal era la relación entre las dos hermanas protagonistas. Uh-huh. Aquí quería que fuera justo al contrario. Quería que la relación entre, en este caso, las tres hermanas protagonistas fuera el corazón de la historia y lo que les producía un poco ese empuje para seguir sorteando todos esos obstáculos.
Uh-huh. Luego hay una serie de jalones en la narración que, claro, ¿cómo distribuyes tú? Ahora voy a poner aquí un hecho interesante. Oh, Dios mío, se ahoga en el lago. Y luego pongo una conversación y luego otro momento apasionante. ¿Cómo distribuyes el material?
A mí me gusta, te voy a confesar, yo deberías ver los cuadernos que tengo antes
de
ponerme a escribir. Entonces, a mí me gusta tenerlo todo realmente claro, porque al final le debes al lector no solo la emoción, esa emoción que le hace seguir pasando páginas que como lectora yo misma identifico y me gusta encontrar en las historias que leo, sino que le debes esa credibilidad, ese seguimiento de las tramas, esa continuidad que de alguna manera el lector espera, que es lo que le debes al final. Entonces, para poder conseguir eso, en mi caso, hablando únicamente sobre mi experiencia como autora, es importante cierto orden. Entonces, en el momento en el que te pones a ordenarlo, tienes claro, ¿verdad? ¿Qué escena va después? ¿En qué momento? ¿Cuál es esa escena apasionante o esa escena de, oh, Dios mío, alguien se ha ahogado en el lago?
ya sé que esta es una pregunta así un poco como comprometida, así que si quieres no contestes. Después del éxito de El bosque sabe tu nombre, y después del éxito que ya está teniendo Las hijas de la tierra, ¿tú puedes vivir de la escritura?
Sí, yo tengo mucha, mucha suerte y puedo vivir de escribir, sí. Soy consciente de lo afortunada que soy.
Claro, porque no ocurre mucho en estos tiempos, en los que además el número de libros vendidos ha descendido notablemente con respecto a hace 20 años, pongamos por caso, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
Bueno, pero sí, a ti te ha salido bien, estupendo. Lo cual nos llevará a que el año que viene tendremos otro libro.
Bueno, ahora mismo ya estoy trabajando en una nueva historia, así que bueno, tiene los mismos elementos que han hecho querido y popular El bosque sabe tu nombre y que confío en que también hagan muy querido y popular Las hijas de la tierra.
Aquella transcurría en un lugar no muy claro, de la costa del Cantábrico, está en un lugar más concreto, como es La Rioja. Esa tercera se sitúa en...
No puedo decir nada de eso, lo siento.
¿Tienes un contrato de confidencialidad?
No puedo contar nada.
Bueno, esto se lleva mucho ahora, lo de no puedo contar nada, no importa. Lo leeremos el año que viene, no pasa nada. Al principio de la entrevista hablabas de la portada que representa muy bien a la protagonista o a cualquiera de sus hermanas. ¿La elegiste tú? ¿La conocías? ¿Te la dieron la editorial? ¿Cómo fue la selección?
La portada, la verdad es que fue un asunto casi de amor a primera vista, si me permites decirlo así, porque había, bueno, diferentes posibilidades, pero cuando me enseñaron esa con esa chica pelirroja, esa melena, ¿verdad? Esa urraca que los lectores irán un poco descubriendo a medida que avancen en las páginas por qué está la urraca ahí. La verdad es que fue amor a primera vista, fue verla y tener clarísima que esa tenía que ser la portada, sí o sí.
Bueno, la casa y los viñedos se llaman Las urracas, ¿no? O sea, no destrozamos nada de la historia que Alaïs Lecéaga ha querido contar en Las hijas de la tierra. ¿El título es el tuyo? ¿O la editorial decidió intervenir?
El título es el mío, me lo pregunta mucha gente y además yo creo que es alrededor de la página 60 viene la explicación de por qué el título.
Bueno, pero a veces ya sabes que un autor propone un título que resulta un poquito más, digamos, difícil de entender y viene la editorial y dice, no, seamos directos y vamos, quiero decir que El bosque sabe tu nombre, por ejemplo, si es un libro, un título un poco más complejo que no representa tanto. Las hijas de la tierra es totalmente directo.
Sí, o totalmente.
Sea, que ahí está. Y supongo que seguirás con Ediciones B, así que yo creo que en unos meses, que ya estamos terminando el año, nos volveremos a encontrar.
Eso espero.
Muchísimas gracias y gracias. Ya sabes, el año que viene nos encontramos de nuevo, ¿vale?
Gracias.
Agur.
Agur.